5 minutos de las 9 de la mañana. Lo habíamos anunciado, vamos a comunicarnos en vivo con Fabián Núñez Seiza desde Granada, España. Fabián, buen día, un gusto.
Buenos días, Manuel, buenos días, Taylor, audiencia, ¿cómo estáis? Tanto tiempo.
Ya te estamos extrañando la semana pasada. ¿Dónde anda Fabián? Bueno, un gusto, Fabián, conectarnos nuevamente. Ya con nosotros entrando en junio, ¿no? Ustedes también, obvio, pero nosotros el mes del invierno, ustedes ya llegando a la primavera.
Llegando ya al verano.
Al verano. Ya
llegando en 20 días, sí, entra el verano, y yo te diría que en mayo ha terminado, pues, ya con los calores acordes a una época de verano, ¿no? Porque llegamos la semana pasada a 30 y tantos grados por aquí, por el sur, y por el norte algo más también.
Vos sabés, Fabián, que acá en lo que tiene que ver con Uruguay, se vivió el mayo más frío de los últimos años, de los últimos 20 años. Es decir, que
no lo sabía.
Claro, salió hoy publicado en Diario El País, quiere decir que eso de que nosotros sentimos el frío, te lo está diciendo ustedes, el calor, también esta anomalía se sintió también ahí.
Cómo se equilibra el mundo, ¿no? Cuando aparece una temperatura extrema hacia el lado del calor, por el otro lado aparece el frío, ¿no? Es increíble, pero...
Sí, Fabián, ubícame un poquito. Ustedes están, para ubicar a la gente acá también, ¿no? Es decir, ustedes están terminando las clases, bien hacer.
Exactamente. Estamos llegando al final del ciclo 2025-2026. A los alumnos, por ejemplo, de educación secundaria les quedan obligatoria, ¿no? La obligatoria, la que sería hasta cuarto de año allí en Uruguay. Ajá. Les quedan 2 semanas y media. Los de bachillerato están terminando
esta semana.
Bueno, los de bachillerato de primer año le quedan 2 semanas. Uh-huh. Los de bachillerato de segundo año ya terminaron la semana pasada, porque están haciendo esta semana las pruebas de acceso a la universidad, que son pruebas, porque tú aquí en España no haces la carrera que quieres, sino la que puedes. ¿Qué significa esto? Que primero te hacen una evaluación si tú quieres ser, por ejemplo, ingeniero o médico, o sea, las que están relacionadas con la salud, son las que requieren más nota, ¿no? Entonces tú haces esa prueba, que es una prueba general para todos es exactamente igual, y si tú consigues la máxima puntuación, eres capaz de elegir la carrera que quieres. Si no consigues esa máxima puntuación, tienes que basarte lo que puedes estudiar de acuerdo a la nota que has sacado.
Ah, mirá vos, eso no la tenía. Así que depende cómo te vaya en esa prueba, ellos ven para lo que estás preparado.
Sí, es una prueba, a ver, digo, es una prueba bastante dura, ¿no? Porque a veces todo se resume a que en 4 días tienes que no solamente prepararte, sino saber controlar tus nervios para que no te jueguen una mala pasada y realmente le saques el rendimiento a esa prueba, porque si consigues una nota de 13 puntos o por encima de 13, prácticamente puedes elegir la carrera que quieras.
Eso está bueno,
pero
Fabián,
si quedas por debajo de ese umbral, sí.
Ahí en Granada, ¿no? ¿Qué tenemos de educación? Está obvio la primaria y famosa secundaria, pero ¿hay terciaria también? ¿Hay universidades?
Sí, de hecho la Universidad de Granada es una de las universidades con mayor reputación y además muy bien valorada por los estudiantes. De hecho, se dice que Granada es una de las ciudades más propicias para el estudiantado de universidad.
Ajá. ¿Y carreras?
Tiene todas las carreras.
Ay, va, esa era la consulta que yo te quería hacer. Es decir, tiene una variedad de carreras para elegir. ¿Y llega mucha gente de otros lados?
Sí, por supuesto. Aquí en España, las universidades, por lo general, pues bueno, acogen estudiantes de diferentes provincias de la comunidad, incluso desde fuera de la comunidad. Los de fuera de la comunidad, cuando digo la comunidad, es por ejemplo Andalucía, cuando vienen de fuera, pues pueden venir a lo mejor de Murcia, de Extremadura, de lugares más lejos, ¿no? De estudiantes que quieren, pues bueno, cambiar un poco de aire. Después también existe un programa que se llama Erasmus, uh-huh. que es a nivel europeo y te permite estudiar un año en otro país de la Unión Europea.
Mira qué
bueno. Y te la convalidan, ¿no? Te convalidan ese año.
¿Esas universidades son gratis, Fabián? ¿O hay que pagar?
A ver, las universidades son gratis, sí, pero hay que pagar una matrícula de ingreso. Ajá. La matrícula tiene un coste estándar y ese coste estándar puede variar de acuerdo a la renta familiar.
Ajá.
Es decir, claro, tú tienes...
Pero pues, no hay universidad gratis como en Uruguay, que es gratis.
Sí, digo, aquí no, en la universidad pública no pagas una mensualidad, tú claro. pagas una matrícula.
Ajá. ¿Es accesible?
Pero hay universidades privadas también.
Sí, sí. ¿Es accesible el costo ese?
Sí, es accesible, sí. Es accesible.
Claro. Lo más caro después es el tema del alojamiento, la comida, la vida diaria. Los que no
sí,
son de ahí.
Sí, digamos que, claro, es un poco, no, es un poco como le pasaba hace 30 años a la población estudiantil del interior, ¿no? Que se tenía que ir a Montevideo, sí, la universidad era gratis, pero bueno, había que conseguir dónde quedarse, la manutención, y bueno, y hay carreras que te exigen tanto que no te permiten conciliar vida laboral con vida académica, ¿no? Entonces, es difícil, pero bueno, siempre se le busca la vuelta y bueno, sí, dependiendo, ¿no? Hay ciudades que son realmente... muy difíciles de conseguir alojamiento, ¿no?
Eso puede ser Madrid
o Barcelona.
Es lo que te quería preguntar, ¿no? Porque acá justamente digo, ¿dónde se quedan los estudiantes? En Montevideo sabemos que hay muchos hogares estudiantiles o pensiones, por así llamarlas, familiares, donde quedan los estudiantes y después tienen que ir por los apartamentos. Y la vida en Montevideo sigue siendo igual que hace 30 años, quizás más ahora, muy cara, Fabián. Muy cara. Entonces digo,
sí,
¿cuál es la relación?
Lo que he escuchado, cada vez más cara.
Sí, ¿cuál es la relación con España? Yo vi que, por ejemplo, le estaba buscando el otro día, había sido a ver una universidad con tu hija, fue a Madrid, ¿no?
Sí, fuimos a Madrid, sí, hace poco estuvimos en Granada también, mirándola también. Y para que tengas una idea, pues, en Granada una habitación estudiantil puede arrancar a partir de los 200 euros por mes, y de ahí para arriba, ¿no? Y estás, bueno, pues a 10 minutos andando de la universidad. Pero por ejemplo en Madrid arrancas a partir de 400 euros y estás a 25 minutos en transporte público. Ya la cosa empieza a cambiar. Y 25 minutos en transporte público, no estás en Madrid, estás fuera de Madrid, no esa área turística, ¿no? Tienes que irte o pues a Getafe o Fuenlabrada o a Leganés, o sea, no estás en Madrid, ¿no?
Quiere decir que estudiar en Madrid...
Y a partir de ahí...
Estudiar en Madrid es muy caro.
Sí, es caro. Es caro, por supuesto que el que vive en Madrid lo tiene más fácil, ¿no?
Sí, totalmente.
El que vive en Madrid lo tiene más fácil, pero bueno, también pasa lo mismo con Barcelona, ¿no? Barcelona es igual, lo que pasa que en Barcelona pues es muy potente el catalán. Y entonces, claro, si no hablas el catalán lo tienes difícil. En Galicia, por ejemplo, pasaba lo mismo. Hay materias de asignaturas que a veces te la dan en gallego. Entonces, si no hablas el gallego, pues vas un poco pues mermado, ¿no? Porque dices, bueno, no me estoy enterando de la mitad de las cosas.
No entiendo, entonces, claro, no entiendo nada. Es totalmente diferente a lo que hay acá en Uruguay, que es caro, pero al menos está todo en castellano.
Sí, bueno, Madrid está todo en castellano, Andalucía está todo en castellano, Extremadura, o sea, digamos que las comunidades que realmente utilizan pues la lengua propia de su comunidad, pues puede ser País Vasco, Cataluña y Galicia. Bueno, y Valencia, ¿no? Valencia también, la comunidad valenciana también están ahora pues avanzando con el valenciano. Y bueno, el valenciano, el mallorquín y el catalán son bastante parecidos. Si me está escuchando alguno de esas zonas, seguro que se va a enfadar conmigo para decir, no, es otra lengua, pero no, bueno, tienen mucha similitud.
Fabián, ¿y es mucho los estudiantes que llegan a Granada? se nota, por ejemplo, acá en Salto hay un antes y un después cuando comienza el mes de marzo y entran a llegar acá en Salto, ¿no? Estudiantes de toda la región, sí. De Artigas, de Tacuarembó, de Paysandú, es decir, e inclusive Fray Bento, que prefieren venir hacia Salto antes de ir a Capital porque es mucho más accesible y tenemos la universidad pública, también la privada.
Bueno, nosotros estuvimos allí hace 2 semanas y sí que se notaba vidilla, no hemos interactuado mucho con el estudiantado, porque lo tienes que vivir allí, ¿no? Pero sí que a lo mejor, pues en algún acento, pues te das cuenta de que son personas que a lo mejor que vienen o de Sevilla o vienen de Extremadura, de Castilla y La Mancha, por el acento, ¿no? Te das cuenta de que no son de Granada.
Bueno, y aparece ahí en ese montón, Fabián, ¿aparece algún jugador de tenis también o jugadora de tenis?
Bueno, aquí las universidades tienen una oferta deportiva bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, el campus de Granada tiene 5 pistas de tenis, 4 pistas de pádel, tiene 2 pistas de beach tenis, tienes además un pabellón cerrado para hacer fútbol, tiene un campo de rugby. Todo eso para la comunidad universitaria primero, y cuando se cubren las plazas, pues se abre para el público externo. O sea que realmente tienes ahí posibilidades de seguir desarrollando tu deporte, ¿no?
¿Quiere decir?
No se detiene. Quizás no tengas tiempo ni entusiasmo como para seguir compitiendo como competías cuando eras junior, pero sí que puedes seguir practicando tu deporte favorito sin mayores problemas.
Estamos hablando entonces que la Universidad de Granada es inmensa, ¿no?
Sí, estuvimos allí y como te dije, era como entrar a un barrio entero. Era, sí, tú fíjate que la universidad que la conozco un poco más, ¿no? La de Vigo, donde estudió mi hijo mayor, ahí adentro convivían 15.000 personas.
¡Qué locura!
De esas 15.000 personas estamos hablando de funcionarios, maestros, personal administrativo, personal de mantenimiento y alumnado, ¿no? Es como una mini ciudad, ¿no? 15.000 personas, o sea, se dice pronto, pero
bueno,
una mini ciudad.
¿Sí? ¿Y tu hija qué quiere estudiar al final, Fabián?
Bueno, está ahí, ella, en el caso de mi hija, tiene muchas cualidades, sobre todo para las ciencias exactas, ¿no? Todo lo que es física, química, matemática, se le da muy bien.
¿Le gusta todo eso?
Sí, no solamente le gusta, sino que se le da muy bien, entonces eso también tiene su punto, ¿no? Pero bueno, ahora mismo está evaluando también a lo mejor otra alternativa o posibilidad, pero bueno, al final este tiempo que uno se toma, ¿no? Entre que terminas secundaria o el bachillerato y te tomas este año para a lo mejor trabajar, hacer acopio de riqueza o de experiencia o como quieras desarrollarlo, te ayuda a ordenar las ideas y a tomar una decisión un poco más acertada, ¿no? Que meterte directamente desde el bachillerato a estudiar universidad, como suele pasar que al final, en la mayoría de los casos, y no lo digo porque realmente me lo han contado muchos chicos, es que al final me dicen, sí, yo empecé esta carrera, pues bueno, porque me dijeron que tenía que hacerla. Pero en realidad se dan cuenta de que, bueno, no es una carrera que a lo mejor les llene como les hubiese gustado otra, ¿no? Pero bueno, ya que están bailando, pues siguen bailando, claro. Es así.
Fabián, ¿sabes por qué? Justamente hoy estamos hablando con Daniel, un amigo acá de Salto, que tiene la hija allá en Montevideo, ya grande, otra más chica, y hablando justamente de Pía, mi hija, el año que viene, bueno, quiere comenzar también, y sonaba la canción de Jesús Adrián Romero, ¿no? De que pronto se irán de casa. Y un poco eso también, no sé qué te pasa a vos, de esa sensación que vos sabés que, bueno, que la nena el año que viene va a la universidad.
Sí, a ver, es una sensación de, por un lado, extraña, ¿no? Pero también si quieres, yo soy de las personas que piensan que si quieres que vuelvan siempre al nido, tienes que dejarlos volar. Ajá. Porque si los retienes al final, se van a querer ir y no van a querer volver más. Esa es la idea, ¿no? Tienes que salir un poco y verlo. Pero yo creo que, dependientemente de donde toque, les toque estudiar, sea más cerca, sea más lejos, creo que lo importante siempre es hacerle sentir de que estamos ahí, ¿no? De que estamos ahí cerca. Yo creo que eso es muy importante. A veces tenemos una persona al lado y no somos capaces de transmitirle que estoy aquí, ¿no?
Exacto.
No me quiero poner muy filosófico, pero es la realidad, ¿no? A veces tenemos, me pasa a veces con la familia, ¿no? Que yo vivo a 10.000 kilómetros de distancia de ellos, y cuando estoy con ellos realmente se aprovecha mucho ese tiempo, ¿no? Y es muy rico, y aún en la distancia les transmites de que sigues cerca de ellos.
Claro,
y a veces me dicen que bueno, con familiares que los tienen al lado a veces no se siente esa cercanía incluso, ¿no? Aprovecho a saludar a mi padre que está escuchando.
Le mandamos
online como siempre. La semana pasada me regañó porque no salí.
Lo dejamos colgado la semana pasada.
Y a mi sobrina Sofía, que también está escuchando en la radio también, se hizo adepta a escucharos también en la radio.
Bueno, le mandamos un abrazo grande, un saludo grande a los dos. Y Fabián, y acá te cambio de tema muy importante, ¿no? Comienza el Mundial, estamos hablando dentro de 9 días nada más. Y nosotros estamos en la serie de España, y vos, un uruguayo ahí en España, ¿qué te dicen los que están ahí? Menos mal que es el último, es el 26 de junio, el último partido de la llave, que lo jugamos contra España a las 9 de la noche, pero bueno.
Sí, sabes de qué me acuerdo, ¿no? Siempre de aquel partido que jugamos contra España en Italia 90, con un penalti que Rubén Sosa la mandó al arco iris, no sé si te acuerdas. Sí.
Eso
me acuerdo mucho, pero a las nubes la mandé así. Le mando un saludo a Rubén Sosa. No, a ver, todavía no estamos en modo mundial aquí en España, ¿eh? Reciente diría yo que empezamos a ver ahora pues un poquito más de publicidad, que aparece Iniesta promocionando una cerveza, que es la que patrocina la selección, pero muy poco todavía. Yo te diría que hasta dentro de... ¿Cuándo es que empieza el Mundial exactamente?
Fíjate, el 11.
No sé cuándo empieza.
Dentro de 9 días.
Bueno, te diría que una semana antes arranca todo full. Pero hasta entonces vamos a ir poquito a poco, porque todavía está Roland Garros, que hay muchos españoles. Aquí también las motos y la Fórmula 1 también son importantes. Y bueno, y estaban terminando las competiciones europeas, como la Champions. Ahora que terminó ya la Champions y pasaron un poco ya de eso, ya creo que un par de días más y ya empieza todo en modo,
claro,
en modo mundial.
El tema, claro, acá está pasando lo mismo, ¿no? Todavía está frío, salvo el álbum de figurita que anda ahí en la vuelta, carísimo, después está todo normal. Ahora la pregunta...
Carísimo, ¿no?
Claro, fíjate, con la figurita. Pero vamos, no, ya que estamos acá, a Roland Garros, Fabián, un Roland Garros rarísimo, sí. Rarísimo, donde...
Sí, bueno.
Escuchá, a las 9:35 Uruguay, sí. O sea, dentro de un ratito nada más, dentro de 12 minutos, va a estar comenzando el partido, sí. Entre el español Rafael Jodar junto con Alexander Zverev.
Un partido muy muy interesante, y si te acuerdas hace 2 semanas hablábamos de que Roland Garros, yo veía que íbamos a presenciar pues aperturas importantes, ¿no? Jóvenes que están a pisar fuerte diciendo yo estoy aquí, yo también quiero hacer historia, y lo están logrando, ¿no? Fíjate Fonseca, que eliminó hace 2 días a Ruud, la andaluza que estuvo a punto ahí con este no me sale el nombre ahora, pero bueno, ahora Jodar Zverev. Ese partido para mí es un partido clave en el momento en el que estamos ya en el cuadro, porque Zverev sabe que es ahora o nunca, ¿no?
Es la posibilidad de la vida de él, ¿no?
Sí, él sabe que ahora sin Sinner y sin Alcaraz sabe que tiene la oportunidad, y yo creo que es menester ahora ir a por ella, porque Jodar creo yo que es un jugador que también tiene posibilidades de ganar ese partido, por supuesto. Empezamos ya cuartos de final, hay que gestionar bien estos partidos. Ha jugado ya algún partido a 5 sets y ha tenido pues sobre todo en el anterior, ¿no? Que tuvo que remontar ahí a Carreño después de perder los 2 primeros y ganarlos en el 5º. Los grandes slam que se juegan a partidos de 5 sets hay que gestionarlos de una manera inteligente, no es solamente físico.
Sí,
entonces
sí.
Hay que ver cómo llega Hogar con la inexperiencia que tiene para este tipo de torneos, pero el juego evidentemente lo tiene, ¿no? Así que yo te diría que es un partido clave este para el torneo.
Bueno, y una más de tenis, está confirmado, no tengo ahí, salió ayer la confirmación de que luego de 4 años vuelve la reina al tenis, vuelve Serena Williams.
¿Vuelve Serena Williams otra vez?
Sí. Saca ahí, lo subió ayer a un torneo, sé cómo dice, vendrá la invitación para Wimbledon, porque tenemos Wimbledon. Y lo bueno que dentro de Wimbledon, que todos hablan, es que vamos a tener a Roncadelli, un uruguayo, jugando la quali, obvio, ¿no? Pero, digo, el ranking le permite estar ahí.
Qué bueno por Franco, creo que ha sido de las personas que en los últimos años, así, de esta nueva generación de tenistas uruguayos ha invertido mucho tiempo, esfuerzo, recursos.
Sí, recursos sobre todo.
Y al final eso termina, sí, al final eso termina dando sus frutos, ¿no? Fíjate tú, 200 del mundo. Hace 3 años, cuando yo estaba por allí, pues estaba jugando, sí, algún ITF de 15 o de 25, jugando el campeonato nacional de primera categoría, y fíjate tú ahora intentando arañar, ¿no? Pero fijémonos en qué edad tiene, 26, 27 años.
Quiero decir eso, ya tiene 26 años ya.
Sí, pero a ver, está dentro de la estadística, ¿no? O sea, un jugador hoy que realmente tiene condiciones y demuestra capacidad, está entrando al top 100 a esa edad, ¿no? O sea que a él le queda un tironcito más y puede entrar entre los 100 si realmente lo cree, ¿no? Si realmente lo cree, lo podrá ver. Así es este deporte. Está ahí a un paso, ¿no?
Qué lindo, ¿no? Vamos a tener un montón de actividades, y bueno, y ver a un uruguayo ahí jugando la quali, ¿quién no te dice que tengamos alguna sorpresa linda?
¿Alguna? Sí, hay que, como te decía, ¿no? Hay que creerlo para verlo, esto es así, ¿no?
Igual es,
tiene que creer él.
Igual, Fabián, y esto te lo recomiendo, sí. Si no la comenzaste a mirar, yo miré 2 capítulos nada más. El pasado 29 de mayo salió la serie de Rafael Nadal en Netflix, algo espectacular.
Sí.
Y muestra, sí. Y no para contarla, pero muestra cómo lo aterrizan a Rafael Nadal cuando sale, siendo con 18, 19 años, rey del polvo ladrillo, a jugar en Wimbledon, que se juega sobre césped.
Sí, de hecho, Julieta, mi hija mayor, la está mirando ahora, empezó a verla hoy. Me está diciendo que está muy muy interesante, así que sí, yo también la voy a mirar. A ver, digo, sin meterme en el documental, para mí Nadal es un gran ejemplo de atleta, un gran ejemplo de resiliencia, y como hablo en el libro, ¿no? De saber rodearte siempre de gente buena. Gente buena tiene que haber alrededor tuyo, ¿no? Que al final es la que te pone los pies sobre la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Porque al final, digo, cuando las cosas van bien, es muy fácil que gente se rodee de ti, ¿no? Hay que saber identificar quiénes son los que realmente te están aportando.
Totalmente.
Cuando las cosas están mal, los que quedan son los que realmente, los verdaderos, ¿no?
Sí. La vida es así.
Creo que
la vida es así.
La vida es así. Y creo que Nadal, el entorno que ha tenido siempre, ¿no? Muy cuidado, muy muy controlado en el buen sentido de la palabra, para que no se fueran los pies del suelo, ha sido clave, ¿no? Para lograr esa carrera con tantos obstáculos que ha tenido físicos, que haya podido salir adelante, ¿no? De al final, digo,
sí.
Si tú haces un poquito de hemeroteca, Steffi Graf también en los últimos años jugó con un dolor de espalda casi insoportable. Agassi también, y aún así, digo, nos enteramos cuando pasa el tiempo y decimos, ostras, mira, increíble, ¿no? Estaba jugando con dolor, estaba jugando con,
sí,
angustia, o estaba jugando con lo que...
Pero nada ni parecido, fuera, ¿no? Nada ni parecido, y no lo vamos a hablar más, Julieta, tu hija lo está mirando, es lo de Rafael Nadal, pues tenía 19 años. Es decir, lo invito a que mire la serie, porque la verdad está espectacular. Espectacular, vale.
Y tenemos que aprender, ¿no? ¿Dónde está realmente la incapacidad de lograr algo, ¿no? Si es es física o es simplemente una limitación que nos autoimponemos, ¿no?, mentalmente, o a modo de excusa rápida de justificar algo que no intentamos ni siquiera llevarlo a cabo, ¿no?
Cuando
hay que aprender de este tipo de cosas.
Y vos decías de Rafael Nadal, un jugador obvio todoterreno, cortita, te cuento una también que lo vas a ver en el primer capítulo. Está jugando un junior, un juvenil, ¿no? Y se quiebra un dedo jugando. Se cae y se quiebra un dedo. Y el tío Tony le agarra. No sé si era en cinta, Tony dice: seguí jugando, así nomás.
Sí, seguí jugando.
No,
es difícil identificar cuando un hueso se rompe, ¿no? Y estás jugando hasta que te saca la zapatilla y dices: ostras, esto se rompió, ¿no?
Qué locura.
Pero sí que esas historias así que al final, digo, vas creando héroes de verdad, ¿no? No fuera de la tele, sino héroes de verdad.
Nadal es muy querido ahí en España.
Sí, muy querido, muy respetado y la verdad que es un ejemplo, ¿no? Como atleta, ¿no? Es una persona que tiene mucha influencia, ¿no? En las generaciones suyas, en su generación, en la que está por encima de él y la que viene por debajo, ¿no?
Fabián,
así que
nos vamos, pero antes, ¿cómo está el tema? ¿Cómo está nuestra amiga? ¿Sigue entrenando? ¿Está jugando? ¿Por dónde anda? Que ni la nombramos hoy.
Sí, bueno, Ophelia llegó ayer de Marruecos, estuvo jugando allí dos torneos J30 de ITF. La verdad que bueno, sigue avanzando, ha ganado algún partido bueno, jugadoras con mayor experiencia y mayor edad, pero estamos ahí pues arrancando, ¿no? Hay que seguir en este ritmo de competición no solamente para mantener el ritmo, sino para subirlo. Como te decía antes, digo, tú puedes entrenar muy bien y pegarle muy bien a la pelota, pero para competir hay que adquirir el ritmo de la competición, ¿no?
Totalmente.
Lo más rápido posible. Esos son entre es ahí podemos hacer un cálculo matemático para tener una idea, pero requiere de 4 a 6 semanas casi seguidas para que una persona pues adquiera ese ritmo de competición, ¿no? Y bueno, ha competido tres, ahora estamos en una pausa que nada, llegó ayer, entrenamos hoy por la mañana volvemos a entrenar y ya mañana por la tarde está compitiendo otra vez, así que por eso te digo que hay que seguir con este ritmo de competición, así que nada, estamos de contento. Y bueno, y la semana pasada estuvieron por aquí pues mis amigos de Alemania, ¿te acuerdas que hablamos allí a principio de allí por enero, que te decía que en verano iban a empezar a venir? Pues bueno, ya llegó el primer grupo y la verdad que también muy contentos con la experiencia y con el lugar, así que pues nada, en eso estamos ahora, estamos en esta temporada de verano que hay que ejecutar lo planificado, esa es la palabra.
Fabián, te mando un abrazo grande. Semana que viene tendremos mucho para charlar, porque semana que viene ya estará comenzando el Mundial y semana que viene también tendremos todos los resultados de este Roland Garros que se está poniendo muy lindo. Así que bueno, si Dios quiere, el próximo martes, como todos los martes, volvemos a conectarnos desde Granada, España. ¿Te parece?
Me parece muy bien. Aquí estaremos para comentar lo acontecido en Roland Garros y lo que va a acontecer con el Mundial ya a puertas de su apertura.
Abrazo grande, Fabián.
Fuerte abrazo y buena semana para todos.
Abrazo grande.